Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 75 horas, 14 minutos y 20 segundos para que arranque. ¿Ustedes tienen el qué? Pues el derbi, el clásico del fútbol canario. Cada vez queda menos para que se ponga a rodar el balón, para que se alce el telón a lo que va a ser la jornada de más 25ª del calendario en cuanto a la segunda división del fútbol español. Hablaremos mucho, por supuesto, en los próximos días y en concreto en la jornada de hoy, de lo que va a ser este partido, o por lo menos cómo preparan los dos equipos, tanto Las Palmas como el Tenerife, el encuentro del próximo fin de semana. Pero ahí hay un pronóstico, y lo ha dado el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, Rubén Castro. Dice que los derbis están para ganarlos, y él pronostica un 2-0.
Son derbis que los equipos lo que quieren es ganar, como sea, y este va a ser diferente. Van a ir a por todo seguro como nosotros, y bueno, vamos a ver si los tres puntos se ganan aquí.
Rubén, un resultado para el sábado, venga.
Venga, 2-0. Rápido.
Pues lo tiene claro, Rubén Castro, el delantero de la Unión Deportiva, que además podría estar en la convocatoria y cabría la opción que pueda ser del equipo titular frente al Club Deportivo Tenerife el próximo sábado. Y también Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, analiza algunos aspectos, ya no solo del derbi, sino también de la actualidad del equipo, y que hay muy buena sintonía, que hay muy buena relación con la directiva del Tenerife.
Vamos a ver si logramos recuperar futbolistas, que no vuelvan a caer y que esta segunda vuelta pues la hagamos mejor que la primera. Por lo tanto, eso nos daría mucha ilusión a todos.
Pues enseguida escucharemos a más protagonistas de lo que va a ser el derbi, el clásico del fútbol canario, o cómo planifican, o cómo preparan, o cómo ultiman lo que es el partido del próximo fin de semana, aunque el Tenerife está pendiente antes de lo que va a ser este partido, del encuentro de hoy. A las 8 de la noche, en menos de 6 horas, juega frente al Real Valladolid en el Heliodoro Rodríguez López, partido de la Copa del Rey. Será mañana, cuando seguramente pase página el cuadro de Rubén Baraja y comience a planificar este partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. También hoy hablaremos de baloncesto. Estará con nosotros el director general deportivo del Herbalife Gran Canaria, Berdi Pérez, para valorar lo que ha sido la primera vuelta. Está arrancando la segunda fase de la competición y lo que espera además el equipo en esta segunda vuelta de la actual temporada 2019-2020. Y no se olviden que estamos sorteando, regalando dos pizzas medianas de Pizza Roger, y que es muy sencillo. Cogen el WhatsApp, ponen el número 610-10-8005 y la palabra Rogers. Tienen que escribir Rogers y enviarlo al WhatsApp de COPE Gran Canaria.
Queremos saber tu opinión. Haz la radio con nosotros. Esperamos tu reflexión en nuestro número de WhatsApp 610-10-8005.
Si nos da tiempo en la jornada de hoy, ampliaremos el menú con lo que va a ser la Energy Drink Wire Strength de Teror, que se va a disputar dentro de muy poquito. También escucharemos a rivales del Gran Canaria, del Bilbao Basket, de cara al próximo fin de semana, y a Jacqueline Anastasia, la jugadora del Rocasa, que ya está preparada para jugar frente al Granollers, la internacional brasileña, un fichaje de lujo que ha hecho el cuadro de Carlos Herrera para lo que resta de temporada. Menú amplio el que tenemos para la jornada de hoy. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Una noche de buen vino y de mejor compañía. Anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día. Y nos bañamos vestidos como en un día de boda.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Todo lo que ocurra, te lo contamos. Con Juan Francisco Cruz.
Pues Efectivamente, nadie cena como en casa si la que guisa es mamá. Se lo digo una y otra vez a Guillermo Correa Gil y me dice que sí, que efectivamente, que está de acuerdo conmigo. Bueno, empezamos con el derbi, con el clásico del fútbol canario. Recuerden, el próximo sábado a las 5:15 de la tarde. Lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Canarias, desde las 5, con todo lo que ocurra antes, durante, después del compromiso, con zona mixta, con sala de prensa. Escucharemos a protagonistas de lo que va a ser este partido, indudablemente que centra toda la atención del deporte canario en general, de fútbol en particular y en concreto de estos dos clubes, del Tenerife y de Las Palmas, o de Las Palmas y del Tenerife, con más de 14.000 entradas vendidas a esta hora de la tarde, y todavía nos queda jueves, viernes y parte del sábado. Se espera, si no lleno, sí muy buena entrada en el recinto de Siete Palmas. Vamos a escuchar a Rubén Castro, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasó por sala de prensa una vez concluida la sesión preparatoria, antepenúltima sesión preparatoria antes del partido. Escuchamos a Rubén.
Sí, bueno, los partidos estos creo que te motivan solo, ¿no? Sobre todo por lo que se iba aquí durante la semana, lo que significa el partido. Sí que es verdad que, bueno, como tú bien dices, ya voy a conseguir esos 10 derbi. Y bueno, vamos a ver si podemos celebrarlo todo junto con algún gol, sobre todo con la victoria del equipo, que nos hace falta, que llevamos creo que un mes sin ganar y bueno, vamos a intentarlo. Hay muchos, ¿no? Siempre es cuando se gana los derbis, porque los derbis son para ganarlos, y no quiero mirar hacia atrás, me gustaría ganar el sábado y que sea el mejor recuerdo. Bueno, yo creo que tenemos jugadores suficientes para jugar bien al fútbol. Yo creo que el equipo tiene otros jugadores para hacerlo. Sí que es verdad que Jonathan Viera para mí es el mejor jugador de la categoría, eso lo sabemos todos, que tenerlo al lado siempre es mucho mejor para un equipo, pero bueno, por lo que sea no puede estar con nosotros y confiamos en todos los compañeros para que haga esa función. Sí, siempre en los derbis tienes esa motivación extra, son cosas diferentes a jugar otro partido, y este es otro derbi, ¿no? La verdad es que lo afronto con muchísima gana porque llevo 4 meses sin competir y ojalá pueda jugarlo, ganarlo y ojalá meta algún gol.
Ojalá pueda marcar algún gol Rubén Castro en ese partido del próximo sábado, insistimos, a partir de las 5:15 de la tarde, que lo pueden seguir por dos vías, COPE Canarias desde las 5 de la tarde, y también tendrán cumplida cuenta en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Contaremos todo lo que ocurra, todo lo que suceda durante los 90 minutos antes y también posterior a lo que va a ser este encuentro de 25ª jornada en la segunda división del fútbol nacional. Escuchamos también a Miguel Ángel Ramírez, que ha pasado por la emisora oficial y ha analizado ya no solo el derbi, sino la actualidad del equipo, ha hablado del mercado de fichajes, que Tana va a seguir o que se le va a hacer ficha a Tana y va a tener dorsal, que podría debutar el sábado o redebutar el sábado con la Unión Deportiva, con el dorsal número 10, el de Sergio Araujo. Vamos a escuchar a la presidenta, Miguel Ángel Ramírez.
Lo he dicho muchas veces, o sea, Pepe no se justificaba la renovación en función de los resultados de la pasada temporada, pero nosotros estábamos convencidísimos de su trabajo, porque muchas veces los resultados no llegan en a tan corto plazo, pero tú sí que ves un sistema de trabajo, ves una manera de manejar el vestuario, ves una manera de comportarse con el club, y yo creo que Pepe ha sido un hombre que se ha ajustado a lo que nosotros queríamos. Fíjate el verano que tuvimos con todas las dificultades y había que tener mucha paciencia porque al final las cosas iban a salir bien como han salido. Hemos fichado, hemos hecho un equipo competitivo, pero había que tener paciencia. Y él la tuvo, otro entrenador está todo el día llamándote para ponerte la cabeza así por los problemas que va viendo y él... Todo lo contrario, lo que hizo además de adaptarse fue ayudarnos, ¿no? A que consiguiéramos las cosas. Y al final, pues yo creo que todos estamos satisfechos con la parte deportiva, de cómo nos han ido las cosas dentro de la liga. Pero sí es cierto que nuestro hándicap es el tema de las lesiones. Las lesiones nos han lastrado mucho. Así todo, pues ahí estamos.
Pues las lesiones que han pasado factura a la Unión Deportiva, y es cierto, ya no solo durante esta temporada, sino la anterior, también durante la pretemporada y hoy en día, con jugadores importantes que además están entre algodones, el caso de el guardameta, Raúl Fernández, de jugadores importantes que tiene la Unión Deportiva Las Palmas y que lo han sido durante esta temporada, como el caso de Narváez, en definitiva, que ha tenido muchos inconvenientes el equipo amarillo, y así con todo, y a la margen del fair play económico también de esta temporada, La Unión Deportiva Las Palmas está mirando hacia la parte alta de la tabla clasificatoria, hacia la zona de promoción de ascenso. Pero estos partidos, lo ha dicho todo el mundo, son diferentes a cualquier encuentro de la competición liguera, a cualquier trayectoria de uno y otro equipo, a cualquier tendencia de los dos clubes. Son derbis, son clásicos del fútbol canario y todo puede ocurrir. Vámonos hacia la redacción de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes.
Ya con la camiseta amarilla, me imagino, puesta, ¿no?, de cara al sábado.
Como cualquier aficionado de Unión Deportiva, ¿no? Yo siempre me canso de decirlo cuando llegan partidos de este tipo, pero considero que es una realidad absoluta. Considero que en su división hay 42 jornadas, pero en este caso hay 40, y luego dos aparte, que es obviamente cuando se enfrentan tanto la Unión Deportiva de Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife. Por todos es conocido que es un partido de tópicos, un partido en el que no importa lo que ha pasado aquí para atrás, importan esos 90 minutos, porque además pueden marcar y mucho, y creo que la historia así lo demuestra, el futuro de ambos equipos, y es un partido muy importante en el que quizás no importa tanto el fútbol y sí todo lo que rodea a ese encuentro, ¿no? Como los sentimientos de unas y otras aficiones. Siempre lo digo, para mí la gran imagen del derbi es la afición visitante, cuando llega en barco, se traslada de una isla a otra y llena, en este caso, el sector de aficionados visitantes. Considero que es una gran fiesta y que tenemos la suerte de vivirla aquí en Canarias, y ojalá que sea por muchísimo más tiempo, ¿no?
Hay muchos intangibles en este partido y sobre todo en el posencuentro, una vez que concluyan lo que son los 90 minutos, y es que suelen crear tendencia para el equipo que gana o para el equipo que pierde, ¿no?
Sí, sí, está claro, te lo comentaba con anterioridad y considero que es así, porque una victoria, en este caso, una derrota en un derbi puede dejarte muy tocado, o por el contrario puede impulsarte a conseguir los objetivos que te has propuesto. Lo decía recientemente el capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas, Aitami Artiles, en una de sus últimas comparecencias públicas en los medios oficiales del club, porque él consideraba que conseguir una victoria en el derbi frente al Club Deportivo Tenerife podría ser quizás el último empujoncito que necesita la afición de la Unión Deportiva para terminar de engancharse, porque sí que es cierto, en este caso así lo considero, creo que el equipo ha hecho merecimientos suficientes como para recibir el respaldo del público, lo ha recibido durante la temporada, pero yo creo que todos tenemos también esa sensación de querer que el estadio de Gran Canaria sea verdaderamente una olla a presión, porque llegados a este punto, probablemente ninguno de nosotros pensábamos a principios de temporada que la Unión Deportiva podría estar en estas fechas luchando por cosas importantes, muy cerquita de las posiciones de playoff de ascenso, y además, como escuchábamos al propio presidente antes de entrar ahora en antena, con el condicionante y con el hándicap de las numerosas bajas que ha tenido la Unión Deportiva. Estamos hablando de hasta 12 futbolistas que no pudieron participar en los últimos encuentros, y si le quitamos 12 futbolistas al Zaragoza probablemente no estaría en playoff, si le quitáramos 12 futbolistas además importantes al Cádiz probablemente no solo no estaría en ascenso directo, sino quizás tampoco estaría en playoff, y sin embargo la Unión Deportiva pues está manteniendo el pulso, y también lo que hace pensar esto es que tenemos que valorar y mucho el trabajo que está realizando Pepe Mel, porque obviamente no es nada sencillo lo que tiene entre manos con ese hándicap, ¿no?
Pues sí, y en cuanto a declaraciones, ya ha empezado a jugarse el partido desde hoy y ya pronosticando Rubén, por ejemplo, un 2-0, ¿no?
Sí, el partido, yo siempre lo digo también, el derbi empieza a jugarse prácticamente desde que se conoce el calendario o desde que se conoce el horario, la fecha, digamos, fija de cuándo se va a disputar ese partido. Yo creo que un derbi necesita también de esas cosas, ¿no? Un poquito de ese pique sano, porque sin eso no existiría la pasión del fútbol, ¿no? La pasión de las aficiones. Obviamente el aficionado de Unión Deportiva y el futbolista de Unión Deportiva quiere que gane Las Palmas, y los del Tenerife pues querrán lo propio. Yo creo que es necesario, y además me atrevo, y yo te firmo ese resultado que decía Rubén Castro, se atrevía con un 2-0. Yo creo que lo más importante, más allá de todo eso, es que Las Palmas en este caso va a poder disfrutar de un futbolista que por desgracia también, con lo que comentábamos de las lesiones, no ha podido estar, y probablemente estemos hablando de uno de los mejores de la categoría, probablemente el futbolista más letal, digamos, en su posición y en el trabajo que se le encomienda, y ha sido una verdadera pena no poder verlo de aquí para atrás en esa etapa con Jonathan Viera, porque, vamos, si uno piensa lo que serían capaces de hacer tanto uno y otro, pues probablemente la Unión Deportiva hubiera conseguido todavía más mejores resultados de los obtenidos cuando jugaba Jonathan Viera aquí.
Sin duda. En cuanto al mundo que está muy globalizado, yo creo que nadie se le escapa, nadie se le esconde el scouting que puede hacer el Tenerife de Las Palmas o viceversa, pero en cuanto a la Unión Deportiva, ¿esperas alguna sorpresa en el 11 o en la convocatoria? Por ejemplo, ¿que pueda estar el nuevo 10, que pueda estar Tana?
Hombre, yo, vamos, con respecto a Tana, yo creo que todo el mundo sabe prácticamente la opinión. Yo creo que es una opinión generalizada en el entorno de la Unión Deportiva con respecto a Tana. Sus condiciones son incuestionables, es uno de los futbolistas con mayor calidad que tiene a día de hoy, o que va a tener, si se le termina inscribiendo con ese dorsal número 10, uno de los futbolistas con mayor calidad. Lo que pasa es que tiene que estar completamente centrado en el fútbol. Si es así, obviamente va a ser un gran refuerzo, y yo creo que la clave es que lo ha dicho Pepe Mel en todas sus comparecencias públicas de aquí para atrás. Tana, en su día, o hace muy poquito, le comentó quizás su intención de abandonar la Unión Deportiva, pero el míster resaltó que él lo quería en la plantilla. Si finalmente le convence y la Unión Deportiva le da, como le va a dar, ese dorsal número 10 que deja libre Sergio Araujo, yo le tendría en cuenta en el más tiempo posible, y ojalá podamos verle en ese gran clásico del fútbol canario, porque, como te digo, en cuanto a condiciones, Las Palmas ganaría mucho técnica y tácticamente. En cuanto a revolución, no lo sé, porque como te decía antes, probablemente, y por eso no me dedico al fútbol, ¿no? Pero creo que es un partido en el que quizás no importa tanto la táctica, y sí que importa más el saber manejar los nervios y la tensión, porque la grada, si todo sigue como va, lo decía también el presidente, se han vendido ya más de 15.000 entradas y probablemente estemos hablando de la mejor entrada de la temporada en el estadio de Gran Canaria. Hay que saber llevar esos nervios, y hay que poner valor también que la Unión Deportiva tiene muchos futbolistas de la cantera que no tienen experiencia en partidos de este tipo, y sí que hay que saber manejarlo. En cuanto al fútbol, obviamente, si la Unión Deportiva iguala en intensidad al Club Deportivo Tenerife, que probablemente ha sido, digamos, la constante en los últimos derbis, siempre tendemos a pensar que el Tenerife sale con mayor intensidad. Si la Unión Deportiva iguala a eso, yo personalmente considero que tiene futbolistas de mayor calidad como para poder decantar la balanza a su favor y por fin volver a ganar un derbi, que si no me equivoco no lo gana Las Palmas desde el 2014.
¿Eh? Sí, hace muchísimo ya, más de seis temporadas, seis años que no gana la Unión Deportiva Las Palmas. Pero en cuestión de lo que decías de intensidad, de crecerse en este tipo de partidos, habría que hacer un estudio sociológico. Yo no sé qué le ocurre al Tenerife que se hiperventila, y a la Unión Deportiva Las Palmas que dentro del campo, o por lo menos eso lo parece, es como un partido más, ¿no?
Sí, es quizás, y lo analizamos también en nuestra última lectura de Territorio Dudé, cuál podía ser el motivo exacto de por qué tendemos a pensar, y no solo pensar, yo creo que se demuestra en los partidos, los últimos derbis que se han disputado más recientes, que el Tenerife sale quizás con una marcha más a nivel de intensidad. Los motivos, no sé cuáles pueden ser, pero sí que es cierto que esa intensidad yo creo que es la que se requiere en un partido de este tipo, sobre todo por lo que te decía, y también muy importante lo que respecta a la Unión Deportiva, porque después, digamos, de las decepciones recientes de las últimas temporadas, quizás la temporada pasada con ese intento estéril de volver a Primera División pese al gran esfuerzo económico realizado, y la anterior con el descenso de Primera tal y como se produce, yo creo que es muy importante que la afición de la Unión Deportiva pueda recibir una alegría de ese tipo, porque obviamente ganarle al máximo rival deportivo puede ser, como decía antes, que comentaba Itami Artiles, ese empujoncito que se necesite para verdaderamente ser conscientes de dónde está Las Palmas ahora mismo, donde muchos no pensábamos que pudiera ser posible, pero está muy cerquita de las posiciones de playoff de ascenso a Primera División, y con los movimientos de mercado que pueda realizarse, se hablaba de un posible futbolista que pueda llegar, quizás mejorar un poquito la plantilla, y cuando estén todos disponibles, poder ver a Las Palmas con Juanjo Narváez, con Rubén Castro, con Tana, por qué no pensarlo, con Fede Varela, cuando estén esos futbolistas disponibles, yo creo que todos pensamos que Las Palmas no es favorita, ese cartel sí que hay que quitárselo, pero sí que creo que puede ser candidata a conseguir cosas importantes.
Sobre ese sentido, y ya para concluir, hablaba el presidente, prácticamente descartaba, y sin el prácticamente, que Jonathan Viera pudiera regresar a la Unión Deportiva Las Palmas, pero dejaba la puerta abierta, pero no la cerraba, en la posibilidad de un fichaje, y de manera casi explícita decía que un fichaje medio estrella, que puede llegar a la Unión Deportiva Las Palmas en el último minuto, en el último segundo del mercado.
Sí, yo creo que si un equipo es capaz de digamos, protagonizar sorpresas en el mercado de fichajes, hablando en este caso de la segunda división, yo creo que esa es la Unión Deportiva Las Palmas, porque volvió a dar el gran bombazo el pasado verano con la llegada de préstamo de Jonathan Viera. Yo decía de aquí para atrás que no descartaba que Viera pudiera continuar, porque no había escuchado, digamos, de manera rotunda, vamos a olvidarnos, Jonathan Viera no va a continuar. En los últimos días sí que es cierto que lo he escuchado, y en ese sentido ya recetaría olvidarnos ya de manera definitiva de Jonathan Viera. La parte positiva es que Las Palmas va a mantener el 21 hasta libre, digamos, hasta el 31 de enero. Es decir, Las Palmas ha comprado un boleto para la quiniela, la borloto, el euromillón, como quieras llamarlo, y si hay suerte de aquí al 31 de enero y cae, pues bienvenido sea. Pero en ese sentido, yo me olvidaría ya de Jonathan Viera y me centraría en los recursos, en este caso que hay en la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Y con respecto a los refuerzos, una vez se oficialice la marcha de Sergio Araujo, yo tendría pensar que estaríamos hablando de un futbolista de ataque. No han trascendido nombres, pero yo creo que un futbolista de ese perfil, ¿no? A nivel ofensivo, porque si algo define al inicio del presente año 2020 la Unión Deportiva, coincidiendo además con la marcha de Jonathan Viera, es una preocupante, considero, falta de gol, no solo falta de último pase, sino falta de gol, y eso obviamente hay que remediarlo, porque para estar arriba hay que ganar partidos, y para ganar partidos obviamente hay que marcar goles.
Sin duda. Cristian, siempre es un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:20 de la tarde, recuerden, algo más de 78 horas para lo que va a ser el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Algo menos de 78 para estar en directo contándoles todo lo que ocurra aquí en COPE Canarias.
Llegó la jornada del derbi, la fiesta del fútbol canario. La Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife juegan este sábado en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias a través del 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y Paco Ruiz, y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este sábado se juega el derbi. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivirlo juntos siempre. Todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, tanto en Copa del Rey como en Liga, tanto fuera de casa como ahora como local. Y sobre todo porque es el clásico, porque llega otra vez el partido de máxima rivalidad deportiva entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, aunque el equipo blanquiazul, insistimos, está pendiente del partido de hoy. Tienen Copa del Rey a las 8 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López contra el Real Valladolid, y a partir de mañana seguramente el cuadro de Rubén Baraja ya empiece a ultimar lo que va a ser ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En torno a 1.500 aficionados se esperan del Club Deportivo Tenerife, hay más de 15.000 entradas vendidas a esta hora de la tarde, se espera una muy buena entrada, complicado que pueda haber lleno, pero no va a ser difícil que sea la mejor entrada de la temporada y que podamos superar además los 20.000 aficionados de aquí al próximo sábado. 2:22 de la tarde, vamos a escuchar al presidente, a Miguel Ángel Ramírez, porque saben que estamos con el mercado abierto. Hasta el día 31 de enero se pueden concretar salidas y también posibles entradas de jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas en posibles traspasos o jugadores que puedan llegar al conjunto Gran Canario como cedidos. Escuchamos al presidente hablar del mercado y ojo, escuchen, porque de manera explícita da la opción o deja abierta la posibilidad que algún fichaje e importante pueda llegar a la Unión Deportiva Las Palmas en el último instante de este mercado de invierno.
Puede venir un futbolista al final, pero tiene que ser algo que concreto, que nosotros hoy en día estaríamos dispuestos a fichar a un futbolista, y ese futbolista son 2-3 nombres. Se tendría que dar las circunstancias, y si se dan, pues posiblemente el último día pueda llegar, pero es muy complicado. Por eso usted dice que al 95% él cree que no va a llegar nada, porque son cosas complicadas de hacer, pero no imposible. Por lo tanto, si saliese uno de esos nombres, pues podrían formar parte del equipo, y si no es así, pues no hay ningún problema. Yo creo que tenemos equipo suficiente para competir.
Ojalá que tenga equipo suficiente para competir. También esperemos que se empiecen a recuperar jugadores importantes del equipo de Pepe Mel y que esté todo planificado para lo que va a ser sobre todo el partido del sábado. Recuerden, 5:15 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria contra el Club Deportivo Tenerife. 2:24 de la tarde. Enseguida continuamos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Neumáticos nuevos? En el Paso 2000, tu segundo neumático al 50%. ¿Y en un pispaso? Solo del 20 al 25 de enero en nuestra gama económica. El Paso 2000. Ven por el precio, vuelve por el servicio.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y los aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres aprender inglés con profesorado nativo y titulado? ¿Quieres obtener las certificaciones internacionales? Ahora es posible en Arenas Academy, la academia de inglés del Colegio Arenas, para niños desde los 6 años, jóvenes universitarios y adultos. Aprender inglés nunca fue tan fácil. 80 años de experiencia nos avalan. Infórmate en colegioarenas.es.
Inespol Academia Capella, desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 y 26 de la tarde, después seguiremos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden el derbi el sábado a las 5 y cuarto de la tarde, de las 5. Lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Canarias y también lo pueden seguir en directo en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, todo lo que ocurra antes, durante y después en zona mixta, en sala de prensa de este clásico del fútbol canario. Pero es un placer a esta hora de la tarde hablar con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Berdy Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enseguida hablaremos de muchísimos aspectos de... de manera concreta en torno al equipo, pero ha finalizado la primera vuelta de la competición. ¿Qué balance podemos hacer hasta la primera fase de liga?
Bueno, que hemos estado, yo creo, hasta el último segundo intentando, por un lado, ganar el partido de la última jornada, como era el Baskonia, y eso, en principio, pues podía darte las opciones de poder estar en a competir y participar en la Copa del Rey, y evidentemente pues no pudo ser, porque perdimos los dos últimos partidos y porque hay equipos que lo han hecho mejor que nosotros, ¿no?
A mí me gustaría, para poner un poquito también al oyente en antecedentes, para que conozca, bueno, yo creo que todo el mundo conoce perfectamente a Berdy Pérez, tras la vuelta del director deportivo del Gran Canaria, hace 8 años, si no me equivoco, al club.
Sí, 7 creo que fue el 2011 o 2012, creo, 7-8, sí.
Los valores que se ha producido dentro de la plantilla, es decir, el dinero de fichajes en posteriores traspasos que ha tenido el club, ¿se puede cuantificar el dinero de todos esos jugadores que llegaban siendo quizá o desconocidos o poco seguidos dentro de la propia Liga ACB a ser jugadores importantes en otros clubes? ¿Se puede cuantificar el dinero que ha dejado Berdy Pérez en el Gran Canaria?
Bueno, realmente sí, claro, sobre todo si estamos hablando, entiendo, de los jugadores que han venido aquí y que tenían una salida previo, o sea, lo que le llaman un buyout, ¿no? Previo pago al club, ¿no? Sí, sí, eso por supuesto que sí, que está cuantificado, porque está ahí en los números y en las cuentas del club, ¿no? Y eso, bueno, pues creo que es positivo, de jugadores que han venido aquí, y bueno, sin ir más lejos, el último ha sido Marcus Ericsson, ¿no? Que tenía un año más, pero tenía un buyout de salida de 250.000 euros y bueno.
Y de entrada cero.
Sí, sí, claro, sí, sí, de entrada a cero, por supuesto. Entonces, bueno, pues ese ingreso entró en el club y es un beneficio para el club, por supuesto, desde la posición de venta de un jugador, ¿no? Venta, en este caso, no querida, porque nos hubiese gustado que continuase, pero bueno, tenía la posibilidad de irse y de competir en Europa y competir en Euroliga, y bueno, pues agradecido al trabajo que ha estado durante el tiempo que ha estado, y sobre todo le deseamos lo mejor, porque además ha sido un jugador, en este caso el último, ¿no?, que es el que te puedo hablar, pues un jugador que ha sido un buen profesional con sus problemas de lesiones que ha tenido, pero que siempre ha dado el 100% de sus posibilidades, tanto dentro como fuera, ¿no?
Y de cara a lo que es la segunda vuelta, se habla también de posible, o por lo menos se rumorea con la opción de posible marcha de algún tipo de jugadores. Se ha hablado del tema de Okoye, que ha pedido salir del club.
No, a mí no me consta ahora mismo nada de eso. Lo que estamos ahora es en intentar conseguir que los jugadores que tenemos en nuestro equipo, recuperarlos todos físicamente, y una cuestión importante es que puedan, como siempre he dicho yo, nuestra misión como club es siempre intentar, y lo he dicho muchos años, que el jugador que venga al Gran Canaria del 101%. Entonces esa es nuestro objetivo, nuestra meta, y a partir de ahí pues seguro que somos siempre el mejor equipo. A partir de este momento, como en cualquier otro equipo, hemos tenido partidos buenos, hemos tenido partidos malos, hemos ganado partidos en el último segundo, hemos perdido partidos en el último segundo, y esto es el deporte. Lo que no tenemos que, o lo que debemos conseguir, es que cuando haya una derrota, no tenga más impacto esa derrota que la propia derrota. Y posiblemente últimamente, creo que a raíz de la derrota en Betis, que tuvimos hasta el último momento un tiro fallado para por lo menos ir a la prórroga, pues no fue así, pues hemos desencadenado tres partidos seguidos perdidos, y creo que se ha hecho demasiado dolor de esa derrota, que ya de por sí llevamos los que estamos en la pista o los que estamos en el equipo, y creo que nos estamos dimensionando más el daño de lo que ya de por sí es una derrota, cuando hay equipos como, sin ir más lejos, el Real Madrid acaba de perder, lleva ya tres partidos perdidos seguidos, ¿no? El Barcelona también ha estado tres partidos perdidos seguidos. La única diferencia es que ellos en una semana y media juegan tres partidos y nosotros necesitamos tres semanas para tres partidos. Pero yo creo que el impacto tanto de la victoria como de la derrota hay que ser siempre muy equilibrado. Ni cuando ganas quiere decir que eres el mejor, ni cuando pierdes quiere decir peor, porque en una temporada donde el tema humano, el tema mental es importantísimo, y el tema de lesiones pues muchas veces afecta, y encima no solamente depende de lo que tú hagas bien o mal, también depende de lo que el equipo que tenga delante haga bien o mal, ¿no?
Fiscalizar la situación después de visto es muy fácil, pero Verdi Pérez hoy en día arrancando la segunda vuelta, ¿hubiera planificado otra forma la plantilla del club, del equipo, del primer equipo del Gran Canaria?
Bueno, yo es que yo quiero recordar que hace, hasta antes del partido del Betis, el Valle Gran Canaria estaba una victoria del cuarto equipo de la Liga CB. Es que decir que estamos, yo creo que este año estamos en una liga muy dura y muy exigente, donde ni al más pintado se le ocurriría pensar que el Bilbao, que es un recién ascendido de la LEP, y que antiguamente había jugado en la CB y había jugado en la Euroliga, por supuesto, pero bueno, que venía de la LEP, pues estaría clasificado con las victorias que tiene, porque la gente dice, bueno, clasificado para la Copa del Rey. El concepto de la clasificación para la Copa del Rey no solamente es el ir a jugar o a competir a una fiesta del baloncesto, sino las victorias que llevas tú ya en tu saco de victorias, ¿no? Y eso para mí personalmente es lo que más me importa, ¿no? Cuántas victorias tengo, que eso evidentemente me supone el poder estar en algún sitio, ¿no? Y el Bilbao las tiene. Pues el Bilbao es que ha ganado al Real Madrid, ha ganado al Barcelona, ha ganado al Baskonia y ha ganado al Valencia, a los cuatro equipos de Euroliga. Entonces, esta es la liga que tenemos. Entonces, si no somos, tenemos que ser capaces de asumir que estas cosas se dan, porque forman parte del deporte, y que depende no solamente de lo bien o mal que tú estés, sino de lo que pueda hacer el equipo contrario. Esto es como el Baskonia, que hasta hace dos jornadas estaba dos victorias por detrás nuestro, ¿no? Y ahora resulta que ha encadenado dos victorias seguidas y se ha puesto ahí por delante. Estamos hablando del Baskonia, un equipo con una capacidad deportiva de competir en Europa, de llevar muchos años, y que además no se ha clasificado para la Copa del Rey, el Baskonia. Pero es que por lo menos el Valle Gran Canaria estuvo con opciones hasta la última jornada. Y el Baskonia, al que les tengo un respeto absoluto porque son unos grandes competidores y un gran club, una jornada antes ya sabían que no iban a jugar la competición europea, pero siguen ahí. O sea, lo que no han hecho es rasgarse más las vestiduras, hacerse más daño, mentalmente hundirse más, sino todo lo contrario, ha sacado todo lo que es las fuerzas, todo lo que es el entorno, todo es a apoyar y a sacar energía de donde no la tenían, porque esto es muy largo y hay todavía muchas cosas que hacer, ¿no?
En el entorno del Gran Canaria, por su trayectoria, sobre todo en la isla y en el equipo en concreto, como jugador y ahora como director deportivo, ¿cree que en este momento, a lo mejor de manera equivocada o no real, el público, el aficionado, cree que el Gran Canaria es un grande de Europa o de la Liga CB?
Bueno, Bueno, yo creo que tenemos la suerte de tener una trayectoria y un pasado. Y yo digo suerte porque eso quiere decir que se han hecho esas cosas. Yo creo que ha sido una suerte y una fortuna el que el año pasado, nada más y nada menos que el Herbalife Gran Canaria, ese equipo que estaba en el Centro Insular de Deportes, que justo llegaba a los sitios para poder competir, jugase nada más y nada menos que la Euroliga. Hemos sido capaces de conseguir que aquí por el Gran Canaria Arena, nuestra gran afición y todos los medios, todos los que estáis vinculados al deporte, hayáis podido ver a los mejores equipos de Europa. En algunos casos hemos ganado, en otros casos hemos perdido. En la mayoría de los casos siempre hemos competido y por suerte el nombre de Gran Canaria en Europa se conoce, pero no por el año pasado, sino porque llevamos bastantes años, insisto, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y también el factor suerte es importante, compitiendo en Eurocup, pero compitiendo, no participando, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy bien, pero nosotros tenemos muy claro que cada día cuando nos levantamos, el pasado, como bien dices, forma parte del pasado, y que hay que ganarse el presente, y el que viva del pasado, evidentemente, pues no tiene mucho recorrido, ¿no? Y bueno, por eso llevamos tantos años compitiendo, ¿no? Sabiendo que el deporte depende a veces de un hilo tan fino y tan corto de la victoria y de la derrota, que pequeñísimos detalles, un mismo partido ganado en la prórroga, pues te hace ser ganador o perdedor, ¿no? Entonces hay equipos que han ganado 2 o 3 y hay equipos que han perdido 2 o 3, y eso te pone arriba y abajo, y posiblemente el trabajo es casi el mismo, solamente la suerte o el buen hacer de un momento determinado, un último segundo, ha hecho posible que ganes un partido o lo pierdas. Y esas cuestiones afectan a la parte mental y emocional. Y yo, evidentemente, mi obligación es intentar que el jugador y todo lo que es el grupo humano del equipo esté lo más metido en el trabajo, por supuesto, y más pendiente del trabajo, y sobre todo darle el caldo de cultivo necesario para que puedan desarrollar todas sus capacidades. No estoy para restar, estoy para sumar, y en esto, en lo que yo puedo, pues siempre hago ese trabajo, ¿no? Este año y todos los años, claro.
Contéstenos si usted quiere, pero hace muy poquito hubo unas declaraciones del consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, y textualmente fue: para mí es un fracaso no estar en la Copa. No sé si usted tiene que decir algo.
Bueno, es una opinión personal al que le respeto por encima de todo, porque para empezar es el consejero, ¿no? Y realmente es una opinión personal, no tengo mucho más que decir, ¿no? Yo lo que sí, si me preguntas a mí, yo te puedo decir que el Herbalife Gran Canaria hasta la última jornada ha estado con esas opciones. De momento en que un equipo está con opciones, está haciendo méritos para poder estar. Si hay otros equipos con mayor potencial, con mayor trayectoria, con mayor capacidad, que jornadas antes ya no podían tener esa opción a estar en la Copa del Rey. Insisto, ya no es tanto en el tema de la Copa del Rey, que bueno, para algunos puede ser un tema de fiesta, de viaje, de conocimiento de la ciudad y de formar parte de un entorno que es muy bonito, sino lo que supone eso, y es que tienes una serie de victorias. A mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? El conseguir victorias, que eso, en ese recorrido de victorias, mientras más tenga, pues más premios en el camino te podrás llevar.
Esa línea está Caxicari, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es el entrenador, y aparte lleva muchos años esto, y también el recorrido y el pensamiento, pues de los que vamos muchos años, es eso, ¿no? Ser constructivos, y sobre todo, insisto, a todos nos gusta llevarnos premios en el recorrido. Mientras más victorias tienes, pues te puedes llevar una Copa del Rey o te puedes llevar X cosas, ¿no? E incluso a veces con las mismas victorias, dependiendo del básquet de verdad, pues puedes estar o no puedes estar. Por supuesto que los primeros que les gustan estar y quieren estar es propio equipo, y además por nuestra propia afición, que además es una afición que siempre pues ha sido pues de las no más destacadas, pero sí que le ha dado un colorido y un conocimiento de lo que es la competición, mucho más allá de lo que es ganar o perder, ¿no? Hay otros valores que nuestra afición siempre las ha podido desarrollar. Pero bueno, ya te digo, en este caso hay algunos equipos, y en esto tampoco tiene que servir como, bueno, una forma de sacarte la responsabilidad ni la obligación, pero que es que tenemos que valorar que hay equipos que este año pues lo están haciendo muy bien y también tienen derecho a hacerlo mejor que tú si a ti no te han salido tan bien como a ellos las cosas.
Hablamos de la competición europea, no está este año el Gran Canaria, sí. De estar en la Euroliga, es decir, de estar en lo máximo, a estar en la Liga ACB, que sigue siendo la segunda mejor liga del mundo después de la NBA, pero lógicamente sí competición europea. Para el público en general no ha quedado claro el por qué el Gran Canaria, teniendo invitación, no ha podido jugar este año la Eurocup.
Bueno, es que la invitación no la hemos tenido en principio. Si lo hubiésemos tenido, otra cosa es que hemos solicitado el participar porque
pero me quedaba un año, me refiero por el tema de quedar subcampeón de la Eurocup.
No. O sea, este año lo que ha ocurrido es que al quedar en doceava, en la posición onceava, doceava, pues estar fuera de esas plazas de la competición de europea, ¿no? Pero aún así, en la Euroliga y la Champions League, pues, y la FIBA Cup, todos se reservan plazas que son wildcards o que son invitaciones para aquellos equipos que entienden que por X razones no se han clasificado, pero que para la propia competición son elementos destacados que le dan un valor a la competición, ¿no? Entonces, de las invitaciones que habían, nosotros evidentemente habíamos solicitado una de esas invitaciones por varias razones. Primero, porque veníamos de la Euroliga. Segundo, porque en estos últimos 5 o 6 años jugando en Eurocup, el Gran Canaria siempre ha sido un equipo destacado en esa competición. Tercero, porque dentro de los proyectos que puedan haber es un proyecto sólido que lleva ya años. Y cuarto, porque no solamente siendo sólido, sino que es un proyecto que tiene continuidad y futuro. Todas esas razones eran suficientes, y así a mí me lo han hecho saber cuando yo he ido por ahí, todos los equipos de Europa, de alemanes e italianos y algún francés, bueno, que sobreentendían que el Real iba a estar siendo una wildcard. Al final no ha sido así, no se nos ha invitado, de momento, porque por métodos deportivos, insisto, no teníamos eso, pero sí que es verdad que chirría mucho, además, que un equipo que ha jugado la Euroliga el año anterior, compitiendo, quedando terceros por la cola, o sea, ni en último ni penúltimo, sino terceros, compitiendo desde Gran Canaria, con lo que supone de dificultad para un equipo de Euroliga que tiene un doble jornadas muchas veces, competir desde Gran Canaria, pues que no esté jugando ahora mismo, pues en este caso la Eurocup, ¿no? La verdad es que chirría y mucho. Claro. Pero es cierto que la única opción que teníamos nosotros, eso que quiero que dejarlo muy claro, es vía invitación. Y porque tenía varias wildcards o varias plazas de invitación la Euroliga, ¿no? Tampoco por las otras competiciones fuera de la Eurocup nos han invitado, pese a que lo hemos solicitado. Y bueno, pues por eso yo creo que después de 6 años no estamos compitiendo ninguna vez, pese a que mi primer año, pudimos jugar un año la Eurocup, porque no lo ganamos por mérito deportivo, pero dijimos que desistimos por voluntad propia de poderla jugar, ¿no?
Usted tiene lógicamente muchos más parámetros que nosotros para detectar las situaciones que pueden ocurrir, pero quizás no de manera explícita, pero sí ha dejado entrever o entre líneas el técnico Fotis Kikaris que la situación no es la idónea dentro a lo mejor del vestuario. Tenemos que hablar entre nosotros, ha dicho más de una vez, esto tiene que cambiar, tenemos que intentar mejorar. Todas esas frases suenan a que pueda haber algo dentro del vestuario.
No, pero no es por una cuestión de vestuario, sino por una cuestión de resultado del partido. No es una cuestión emocional ni personal ni nada de eso. Por suerte, este año y todos los demás, lo que yo siempre he podido destacar es que hemos tenido un grupo humano muy profesional, muy serio, muy comprometido, y gracias a eso puedo decir que el año pasado un año difícil, porque competíamos en una competición muy superior a lo que éramos nosotros, que eso hay que dejarlo muy claro. Nosotros éramos un equipo de Eurocup, en el mejor de los casos, un buen equipo de Eurocup, y por méritos deportivos nos clasificamos para jugar a la Liga, y jugábamos en una Liga donde había equipos consolidados, con unos grandes presupuestos, con mucha tradición, y nosotros estábamos ahí, y lo que hicimos es competir con la mayor dignidad posible, Y en este caso, como dices, no, estamos hablando de, para hablar entre nosotros desde el punto de vista, oye, que nos está faltando para poder ganar un partido u otro en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que al revés, si hay algo que se puede hacer, es que tenemos, y decir, es que tenemos gente, muy, muy comprometida, muy profesional, muy seria, muy ambiciosa en querer ganar los partidos. Y lo que ha ocurrido, por dimensionar el resultado, es que perdimos en el Betis, gestionando de los tres últimos partidos.
Ese, ¿no? Parece que le dolió a usted, la ha comentado dos veces.
No, ya. No, porque es a partir de un poco donde parece ser que por no ganar en el campo del Betis, pues ya era una cuestión de que no se entendía, ¿no? Cuando el Betis es un equipo de ACB, que lo que sí puedo decir es que ha competido en todos los partidos, en muchísimos partidos ha ido ganando y al final ha ido perdiendo, como pasó con nosotros íbamos ganando y al final perdimos, pese a que tuvimos opciones de, o sea, no es que no tuviésemos opciones de ganar, la tuvimos, pero no lo supimos hacer, evidentemente. Después jugamos aquí contra el Baskonia, donde creo que hicimos un primer cuarto de lo mejor que se ha visto este año, un segundo cuarto donde finalizamos la media parte ganando de uno, y donde empezamos un tercer cuarto y a los tres o cuatro minutos, pues yo creo que nosotros mismos fuimos incapaces de marcar una línea de partido, y el Baskonia se aprovechó con toda la capacidad que tiene y nos pasó por encima en un momento determinado del partido, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Baskonia, que después ha ganado en su campo al Barcelona y que ha ganado ahora mismo recientemente al Real Madrid, ¿no? O sea, estamos hablando de equipos competitivos, y que nosotros ahí, pues evidentemente, nos vinimos abajo en ese partido y durante esos minutos, ¿no? Y después el otro día en Zaragoza, empezamos el partido ganando y empezamos el tercer cuarto y también nos vinimos abajo y perdimos además de forma clara, ¿no? Eso es así, pero lo que tenemos que hacer es no regodearnos en la derrota, igual que tampoco tenemos que regodearnos en la victoria, y saber que para ganar cualquier partido, cualquier equipo de la C, cualquiera, tenemos que estar muy acertados y con muy buena capacidad de sacrificio y de esfuerzo, ¿no? Te pongo de poner ejemplo de el Barcelona ha ido al campo de Murcia, el Barcelona, que es un magno, ya no super magno equipo, y para ganar pues ha tenido que sudar sangre. El último partido en campo del Fuenlabrada ganaron de 4, de 4 al que en principio va el último. Eso qué quiere decir, pues que lo mejor que tiene la Liga ACB es que es una liga tan competitiva, a diferencia de otras ligas, que eso es lo que hace que la Liga ACB sea pues la liga posiblemente ahora mismo con más nivel en cuanto a la globalidad de equipos. Y mientras que hay equipos a lo mejor en la Euroliga o en la Eurocup que tienen una gran exigencia en esas ligas, cuando juegan su liga local, su liga doméstica que se llama, pues tienen a lo mejor tres o cuatro partidos en todo el año de una cierta exigencia. Aquí ya sabemos que cualquier equipo te puede ganar si no estás tú bien. Eso es la parte positiva de esta liga, ¿no?
Es cierto que Gaxicari vino con la posibilidad, vamos a dejarlo entre comillas, la opción de estar en la Eurocup esta temporada en competición europea.
Bueno, es que esa era la intención, eso es lo que todo el mundo pensaba, que el Herbalife Gran Canaria iba a jugar la Eurocup. O sea, pero no es que lo diga yo, porque bueno, yo puedo tener un cierto interés en pensar eso, ¿no? Es que todo el entorno deportivo, todo el entorno del baloncesto nacional y europeo, entendía que una de las plazas de Wildcard o de las invitaciones era el Herbalife Gran Canaria, pero por méritos, no por otra cosa, no porque estemos en las islas con una climatología y por una marca, ni por que tengamos mucho turismo, sino por méritos deportivos. Pero insisto, es que era una cosa tan clara, que al final no lo ha sido, evidentemente, que bueno, que evidentemente el entrenador venía a un sitio donde se consideraba que iba a jugar la Eurocup, que al final no ha sido así, evidentemente.
Escuece que el rival, bueno, es diferente al fútbol, el baloncesto, lógicamente, pero que el rival, el Iberostar Tenerife, está en la situación que está a cabeza de serie de la Copa, cuarto en la Liga ACB.
Yo, sinceramente, yo creo que haría un mal trabajo conmigo mismo estar mirándome y reflejándome en un equipo, porque yo creo que el baloncesto y la Liga son muchas más cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que lo mejor que puede tener en este caso el baloncesto canario es tener dos equipos que tengan una competitividad, porque eso nos ayuda y nos motiva a mejorarnos las dos partes, ¿no? Bueno, yo puedo decir que muchos años el Gran Canaria estaba, de hecho el año pasado el Gran Canaria estaba jugando la Euroliga, y no creo que deba ser una cuestión negativa para el otro equipo, al revés, tiene que ser positivo para, pero desde la perspectiva constructiva. Yo creo que el baloncesto, yo creo que el fútbol también, pero el baloncesto, lo que ha intentado en esa en ese enfrentamiento deportivo es utilizar esa competitividad para mejorar, y yo creo que una de las cosas más bonitas que se puede ver en una en un derbi es que hayan dos aficiones que están animando a sus equipos, que quieren que ganen sus equipos, pero que por encima de todo están respetando el fair play, que se suele decir, ¿no? Que cada vez cuesta más que haya fair play, pero sabiendo que por encima de todo es una fiesta del baloncesto y que lo que tiene que utilizarse dentro de que todos queremos ganar y que evidentemente es ambición lo que necesitamos y queremos, pero que por encima de todo hay una saber estar y un respeto al equipo contrario. Nosotros otros años hemos ganado nosotros y hemos considerado que bueno, porque hemos ganado a un equipo que estaba también trabajando y que nos había costado mucho, y un respeto absoluto, y eso es lo que entiendo que existe ahora también, ¿no?
Usted conoce perfectamente al Gran Canaria desde arriba, desde la cancha de Tamaraceite como jugador, posteriormente al Centro Insular de Deportes, ahora en el Gran Canaria Arena. A lo mejor la pregunta voy a hacer es antipopular, pero ¿nota que el aficionado del baloncesto se ha vuelto un poco futbolero?
Bueno, lo que yo noto es que antes teníamos 2.000 abonados en Tamaraceite, como tú bien decías. Yo vengo hasta de San Román, imagínate, ¿no?
Bueno, antes. Entonces.
Exacto, en Tamaraceite 2.000, después que teníamos 4.000 en el Centro Insular, y que ahora por suerte tenemos más de 7.000 abonados, y eso yo creo que es un privilegio, que nos lo hemos trabajado, nos lo hemos elaborado y que la gente ha respondido, ¿no? Tenemos una afición muy fiel, que es la que viene desde el Centro Insular de Deporte, y por suerte se ha ampliado a más gente. Entonces, bueno, la afición que tenemos yo creo que es una afición de muchísimos años, que bueno, yo voy evidentemente a los campos y veo el partido y veo a gente que cuando yo jugaba en el Centro Solar eran auténticas niños, y ahora pues son padres de familia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la suerte de que tenemos una afición de que, como bien te he dicho antes, ha visto jugar aquí al Maccabi, al CSKA de Moscú, al Fenerbahce, a todos estos ídolos del baloncesto europeo, que algunos son de la NBA, han pasado por el Gran Canaria Arena, y evidentemente pues eso te deja un buen regusto, ¿no? Y yo creo que la aspiración es intentar estar siempre al máximo nivel. Lo que ocurre es que no siempre lo consigues, por más que lo intentes. Entonces,
pero como buen base está sorteando perfectamente la jugada.
Ah, ¿por qué? Perdón.
Me refiero a los pitos, los silbidos. Se ha vuelto un poco futbolera la afición del Gran Canaria.
Bueno, yo creo que decir que la afición del Gran Canaria es eso, yo creo que sería injusto. O sea, yo creo que haya 100, 200 personas que muestren su desacuerdo. Yo creo que, aparte de entender la libre expresión, por supuesto, no creo que represente ni muchísimo menos al colectivo de la afición del Gran Canaria. Yo creo que me quedo con esa gente que a veces que vas perdiendo de 5, de 10, y están ahí apoyando a su equipo, levantados, animando, aplaudiendo. Yo creo que esa es la afición. Y la otra también, por supuesto, pero creo que esta es la que representa más a la afición del Gran Canaria y al equipo. Y sí, destacar que te puedo garantizar que el jugador rinde más, se encuentra más capaz de sacar lo que tiene, y ese 1% más que te decía yo, cuando nota esa energía de la grada que le empuja, que en momentos difíciles, que los hay y muchos durante un partido y durante una temporada, nota que desde la grada lo están empujando y lo están intentando sacar. Después lo consigues o no, evidentemente, pero vamos, el equipo intenta por todos los medios siempre ganar. Lo que pasa es que hay veces que o bien no lo hemos sabido hacer, pero no porque no hayamos querido, sino porque no nos ha salido, o bien porque es que el otro equipo lo ha hecho todavía mejor que nosotros, o ha estado más acierto, porque al final el deporte es baloncesto, en definitiva todo el deporte, pero posiblemente el baloncesto es un deporte de acierto, ¿no? Y ese acierto no solamente depende de que tú metas a veces un triple cuando estás solo, sino que a veces tienes uno delante que no te deja meterlo, con lo cual es más difícil. Pero sí, lo que puedo decir y destacar, y además te agradezco tu medio, es que necesitamos el apoyo de esa afición en todo momento. O sea, nosotros hemos ido el otro día en Zaragoza, íbamos ganando y bien, y su afición estaba ahí empujando y empujando. Estuvimos en Tenerife, quiero recordar, en el primer cuarto íbamos ganando de 12. Y la afición, a pesar de eso, pues estuvieron, a pesar, te digo, y estuvieron ahí, y después, bueno, y al final, la verdad que ganaron, ¿no? Y nosotros el otro día contra el Obradoiro íbamos en un momento dado perdiendo, y nuestra afición estuvo ahí apretando, llegamos a la prórroga y pudimos sacar ese partido, y en contra el Burgos también. Entonces yo creo que ese es el mensaje que, en la medida de mi humildad como empleado del club, quiero transmitir, porque, vuelvo a repetir, yo que he sido jugador, cuando tienes en tu entorno gente que en los momentos difíciles te está apoyando, te están empujando y tú dando todo tu esfuerzo, por supuesto, ¿no? Es mucho más fácil todo. Es mucho más fácil. Y además te das cuenta de que esa afición y ese apoyo es de gente que te quiere. Y eso pues siempre emocionalmente cala más.
Sobre esa pregunta, estaríamos mucho tiempo hablando con usted, pero se nos va el tiempo. Sobre gente que te quiere, ¿usted se siente valorado en el Gran Canaria? No en la isla, no como ciudadano de las Palmas de Gran Canaria, sino como director deportivo, ¿se siente valorado en el club?
Mucho, en el club y en el entorno del club. Vamos, yo, sinceramente, todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos nuestro ego. Yo, sinceramente, intento tener el menos posible. Y yo, la verdad es que, pero no porque lo diga yo, porque es que cuando veo gente de fuera de me dice, no, es que a ti te respetan allí, y bueno, también es verdad que llevo muchos años y también es verdad que venimos muchos años trabajando ya, ¿no? Y evidentemente, siempre es más fácil que eso que tú dices sea con las victorias que con las derrotas, ¿no? Entonces yo, sinceramente, yo creo, vamos, agradezco toda esa energía positiva que siempre recibo, y no es solamente de mi vecino, que sería lo más fácil, sino de gente que yo ni conozco, ¿no? Pero vamos, yo no soy más que una persona de este club. O sea, el Club Baloncesto Gran Canaria, por suerte, es toda esa afición, es todos esos niños que juegan al baloncesto, es todos esos profesionales que están en el club y que llevan muchísimos años, y que lo más importante en un club es destacar lo importante que es en los momentos en que no te pueden salir al 100% las cosas, tener ese apoyo, ¿no? Y dicho esto, vuelvo a repetir, llevamos 3 partidos perdidos, y bien perdidos además, y merecidamente perdidos, pero que hay más clubs, y no por eso se genera una energía a veces tan densa que te condiciona el poder crecer y el poder funcionar con la mayor coherencia posible que en algún momento se necesita, ¿no?
Me refiero, y esta sí es la última, que usted no ha renovado con el Gran Canaria.
No, yo renové en su día y ahí finalizo este año.
¿Y no le han dicho nada de momento?
No, de momento no. Ni yo les he dicho nada, ni ellos me han dicho nada en este momento.
¿Y espera seguir? ¿O usted quiere seguir?
Bueno, si se dan las circunstancias, por supuesto que sí, sí se dan, evidentemente, ¿no? Pero vamos, yo lo que puedo decir es que me encuentro como en mi casa, por eso estoy aquí, y llevo muchísimos años.
Bueno, sus hijos son de aquí, su familia...
Sí, ¿no? Por supuesto, sí, pero podían ser de fuera, pero no, claro. Casual, bueno, se han dado las circunstancias que son de aquí, pero bueno, yo soy un profesional y faltaría más, ¿no? Y lo más importante es que los clubes puedan seguir creciendo y evolucionando, y bueno, en la medida de mis posibilidades, yo siempre que pueda lo intentaré hacer, ¿no?
Pues otro día traemos a Berti Pérez con más tiempo, porque ya nos quedamos casi sin tiempo. Berti Pérez, ha sido un placer tenerlo
con nosotros
en los micrófonos de la cadena COPE, y suerte para lo que cae.
Muchas gracias, y recordar que tenemos partido el domingo contra el equipo revelación, y que vamos a necesitar el acierto, el trabajo nuestro y a nuestra afición.
Exactamente, gracias Berti.
Gracias a vosotros.
Pequeño alto en el camino y seguimos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aquan Sport Center Gran Canaria. Ya está aquí el nuevo centro deportivo de Siete Palmas, con modernas y luminosas instalaciones, Tecnogym, piscina cubierta, pabellón polideportivo, taquillas, wifi y aparcamiento gratuito. Un personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos y te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aqua Sport Center Gran Canaria.com.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y en 4motor.com. 4Motor, la transparencia nos diferencia.
podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los padres tienen derecho a objetar de los contenidos morales que se parten en las escuelas.
Quería pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1000 iba a haber 40.000.
En el juicio al señor Trapero de los Mossos de Escuadra para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Atentos al desarrollo de este juicio que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, se nos quedan muchas cosas en nuestra mesa de redacción. Tenemos que seguir hablando, lógicamente, del derbi, del clásico del fútbol canario, escuchar a muchos protagonistas y tendremos tiempo hasta el próximo sábado y, por supuesto, también para hablar del Rocasa. Por ejemplo, el caso de Jacqueline Anastasio, que ha sido presentada como nuevo jugador del conjunto teldense. Un minuto para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Recuerden que hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Tenemos Copa del Rey. En concreto se lo va a contar todo Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama desde las 7 de la tarde. Y a las 10 y media de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una buena tarde. Sean muy felices. Hasta luego. Chao. Thunder. She's